El Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta su programa El Maestro en Casa. Bienvenida y bienvenido a su primer programa de Física 3, dirigido a los estudiantes del Bachillerato Técnico Profesional en Ciencias y Humanidades, Salud y Nutrición e Informática. Como ya usted sabe, la física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía que nos rodea. Establece las leyes que explican los fenómenos naturales y nos ayuda a comprender y a utilizar estas propiedades y leyes para construir un mundo de acuerdo a nuestras necesidades. La física nos ayuda a entender por qué suceden los fenómenos que vemos a nuestro alrededor, cómo controlarlos o prevenirlos. En el estudio de la física es muy importante conocer algunas definiciones y tener un buen manejo del álgebra. Le aconsejo que cada vez que vea un proceso algebraico que no recuerde, retome sus libros de matemáticas y física anteriores para asegurar el éxito en su clase. En este curso de Física 3, estudiaremos la dinámica de fluidos, que consiste en todas las características, leyes y propiedades que tienen los líquidos, los cuales tienen mucha importancia en nuestro diario vivir. También estudiaremos termodinámica, que es el estudio de cómo el calor influye en los cambios de estado de las sustancias, y por último, electricidad y magnetismo, que nos ayudará a comprender cómo la electricidad rige muchos de los fenómenos que forman parte de nuestra vida y se encuentra dentro de nuestros cuerpos y en todo lo que nos rodea. Como ya se lo imagina, la aventura este periodo será muy intensa, así que colóquese el traje necesario para sobrevivir, el cual consiste en zapatos hechos de ánimo, ropa tejida con deseo de aprender y un gran sombrero confeccionado de mucha concentración en horas de estudio intenso. Para comenzar, es muy importante que tome en serio que antes de cada programa debe resolver la sección de saberes previos, la cual consiste en experimentos y contenidos que le darán la preparación para comprender el contenido de la semana. En la semana 1, la sección saberes previos consiste en un experimento sencillo para comprender mejor cómo influye la presión atmosférica en la vida diaria de los seres de todo nuestro planeta y de todo planeta que tiene atmósfera. Espero que lo haya desarrollado y contestado las preguntas. Ahora, por favor, busque la página 9 para comenzar con nuestra clase de hoy. Comenzamos con las definiciones de fluido y de presión. Un fluido es toda sustancia que puede desplazarse, o sea, moverse fácilmente, cambiar de forma, adaptándose a la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, si colocamos agua o café en una taza, ¿cuál es la forma del agua o del café? Claro que será la misma de la taza o del recipiente. Por eso decimos que los fluidos se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Cuando hablamos de fluidos, nos referimos a líquidos y a gases. Existe otra propiedad de los fluidos muy importante llamada viscosidad. Esta es la que nos indica si el desplazamiento o el movimiento del fluido es rápido o es lento. Si un fluido se encuentra en un recipiente como un plato hondo, por ejemplo, y al mover este recipiente de un lado a otro, el fluido se mueve rápidamente, decimos que tiene poca viscosidad. Pero si el movimiento del fluido es lento, decimos que tiene mucha viscosidad. Ya usted se imaginará qué líquidos o qué sustancias tienen mucha o poca viscosidad. Por ejemplo, el agua tiene poca viscosidad, pero la miel tiene mucha viscosidad. Otra definición que debemos comprender es la presión. Esta es la fuerza que se ejerce sobre el área o superficie de un objeto. La presión puede ser manual, es decir, hecha con nuestras manos o con un objeto. También hay una presión que constantemente se ejerce sobre todo lo que está bajo la atmósfera del planeta, aún sobre nosotros. Esta es la presión atmosférica. Entre más grande es el área sobre la que se ejerce la presión, menor será la fuerza aplicada a cada parte de la superficie. Observe el ejemplo del globo al final de esta página 9. Si la presión se ejerce en un área muy pequeña, por ejemplo con la punta de un alfiler o una tachuela, la presión será mayor y será muy fácil reventar el globo o la bomba, como normalmente le llamamos. Pero si tratamos de reventar el globo con las manos, el área donde se aplica la fuerza será más grande. La fuerza aplicada se distribuye en toda esa área que cubren las manos y por eso se necesita aplicar más fuerza que cuando lo hacemos con el alfiler o la tachuela. Por ello, en esta página 10 vamos a encontrar la primera conclusión. La fuerza y el área, a mayor área, menor es la fuerza aplicada por unidad de área, y a menor área, mayor es la fuerza aplicada por unidad de área. También podemos decirlo como entre menor es el área sobre la cual se aplica una fuerza, mayor será la presión que esta fuerza produce. Esta es una ley que se puede representar con una ecuación. Usted puede encontrarla en esta página 10. Presión, representado por la letra P, es igual a la fuerza dividida entre el área. La fuerza la representamos con la letra F y el área con la letra A. Fuerza sobre área es igual a presión, en otras palabras. Vamos a analizar el ejemplo que tenemos en esta página 10. Un zapato de fútbol tiene 13 tacos, cada uno con un área de 0.01 pulgadas cuadradas, en contacto con el suelo. Un jugador apoya su peso completo de 175 libras en los 13 tacos al dar el paso. ¿Cuál es la presión ejercida por los tacos sobre el suelo? Bien, primero tenemos que analizar la información que nos dan. Cada uno de los tacos tiene un área de 0.01 pulgadas al cuadrado y son 13 tacos. Y esto representa entonces el área de presión que se ejerce sobre el suelo. También el peso del jugador, que es de 175 libras, es la fuerza que se ejerce. Entonces, para encontrar cuál es la presión, vamos a dividir la fuerza sobre el área. El área tenemos que calcularla porque son 13 tacos con el área de 0.01 cada uno. Multiplicamos 0.01 por 13. Y esto es igual a 0.13 pulgadas al cuadrado. Ahora ya tenemos el área de todo el taco. Vamos a dividir entonces el peso del jugador, que es la fuerza, 175 libras, entre el área, que es 0.13 pulgadas al cuadrado. Y esto nos resulta 1.346 con una serie de decimales, pero vamos a redondear a un solo decimal. Esto será entonces, como tenemos 1, 5, 3, vamos a redondearlo a 2, porque a la par tenemos el 5. Y nos resultará 1.346.2 libras sobre pulgadas al cuadrado. Significa que con tacos la presión aumenta, porque si calculáramos con un zapato plano, usted puede ver que el área sería diferente y la fuerza también. Y eso lo vamos a comprobar luego. Ahora, entonces, significa que cuando se disminuye el área de presión, aumenta la fuerza. Y esto debería tomarse en cuenta para los que construyen estas canchas donde se utilizan los tacos, ¿verdad? Bien, ahora pasemos a la página 11, donde tenemos la densidad. Usted se ha preguntado por qué cuando coloca una moneda en el agua, esta se hunde, ¿verdad? Pero si usted coloca aceite, el aceite flota, el aceite se queda encima del agua. Esto es porque tienen diferentes densidades. Normalmente decimos peso, pero es muy diferente. Ya vamos a comprobar en otros ejemplos que no podemos llamarle peso, le tenemos que decir densidad. La densidad se calcula dividiendo la masa sobre el volumen. vamos a representar la densidad con la letra griega ρ, que parece una P, pero no es tanto como una P, es una letra griega, usted puede verla en su página 11. La masa dividida entre el volumen. La masa pueden ser libras, pueden ser kilogramos, pueden ser gramos, y el volumen pueden ser pulgadas al cubo, metros al cubo o centímetros cúbicos. Recuerde que el volumen siempre estará en unidades cúbicas. Veamos el ejemplo para comprender esto mejor. Calcule la densidad de un bloque de oro cuyo volumen es de 10 centímetros cúbicos con una masa de 193 gramos. Pues usted ya puede ver que todos los objetos y todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor tienen una densidad determinada. Vamos a calcular la densidad de este bloque de oro. Sabemos que su masa es de 193 gramos y su volumen, o sea, la cantidad de espacio que ocupa, es de 10 centímetros cúbicos. Dividimos la masa entre el volumen para calcular la densidad. Esto es 193 gramos sobre 10 centímetros cúbicos y nos resulta 19.3 gramos sobre centímetros cúbicos. Es muy importante que tenga cuidado con las unidades. Si la masa está en gramos, el volumen debería estar en centímetros cúbicos. Si la masa estuviera en kilogramos, el volumen debe estar en metros cúbicos. Debe tener cuidado con esto. Ahora, para cerrar o para concluir lo que es la densidad, debemos decir que corresponde a la masa contenida en cada unidad de volumen. Por eso decimos entonces que la densidad es la masa específica de este cuerpo. Pasemos a la página 12 para continuar. Es muy útil conocer la densidad de varias sustancias para estudiar sus propiedades. Usted puede ver en esta página 12 que tenemos una tabla donde se encuentran las densidades de muchos elementos, el aire, el aluminio, el benceno, etc. Y esto será muy útil para poder resolver problemas que posteriormente vamos a encontrar donde necesitamos la densidad de los elementos. A lo largo del libro vamos a necesitar esta tabla, así que le puede poner una marquita para saber dónde se encuentra. También se puede fijar que tenemos dos tipos de medida. Tenemos gramos sobre centímetros cúbicos y también kilogramos sobre metros cúbicos en caso de necesitar uno u otro. Veamos el ejemplo 2. Un tanque de combustible tiene un área en el fondo igual a 1.125 metros cuadrados y una altura de 1.8 metros. Calcule la masa de la gasolina que puede contener el tanque. Bien, primero debemos calcular el volumen de este tanque. El volumen, recuerde que como esto es un tanque que tiene forma de un paralelepípedo, o sea, un rectángulo, pero con volumen, vamos a calcular el volumen dividiendo el área de la base por la altura, es decir, 1.125 metros cuadrados multiplicado por 1.8 metros, y esto nos resulta 2.025 metros cuadrados. Ahora podemos calcular la masa específica. Como la ecuación o la fórmula que tenemos es de densidad igual a masa sobre volumen, resolvemos para masa. El volumen que está dividiendo pasa multiplicando al lado izquierdo y resulta que masa es igual a densidad multiplicada por volumen. Es importante que usted practique cómo resolver ecuaciones para poder encontrar un dato que se encuentra dentro de la fórmula. Esto es muy importante. Vamos a encontrar la densidad de la gasolina que se encuentra en la tabla de la página 12. Aquí tenemos 0.70 gramos sobre centímetros cúbicos. Si queremos utilizar este dato, primero debemos cambiar las unidades del volumen porque este lo tenemos en metros cúbicos. Recuerde que cuando vamos a cambiar unidades utilizamos una razón o un factor de conversión. Entonces multiplicamos 2.025 metros cúbicos por 100 centímetros al cubo. 100 al cubo significa 10 a la 6 o 1 con 6 ceros. Para poder representarlo mejor, solo escribimos 2.025 por 10 a la 6. Esto lo representa bien. Y ahora podemos calcular la masa, que es igual a la densidad por el volumen. La densidad es 0.70 gramos sobre centímetros cúbicos por 2.025 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Se cancelan los centímetros cúbicos y nos queda 1417.5 gramos. Esto pues podemos redondearlo a 1.42 por 10 a la 6 gramos, que quedarían como 1420 kilogramos si lo redondeamos al siguiente múltiplo de 10. Ahora, otra forma de resolver este problema, seguro usted ya lo está pensando, es no cambiar las unidades del volumen y utilizar el otro dato de la densidad de la gasolina, que son 700 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces vamos a multiplicar simplemente los 700 kilogramos sobre metros cúbicos por 2.025 metros cúbicos. Se cancelan los metros cúbicos y nos quedan solo 1417.5 kilogramos. Si redondeáramos igual al múltiplo de 10 más próximo, quedaría 1420 kilogramos, solo si lo deseamos. Si no, se queda con 1417.5 kilogramos. Bien, ahora pasemos al apartado 3 de la página 13, donde tenemos la presión atmosférica, absoluta y manométrica. Estos son tres diferentes tipos de presión. Primero vamos a analizar lo que es la presión atmosférica. Las capas de aire y gases que rodean la Tierra se encuentran aquí donde las tenemos gracias a la fuerza de gravedad que usted ya conoce. Es decir, que el aire tiene un peso y la fuerza de gravedad atrae esas capas de aire hacia abajo y las mantiene cerca, las mantiene alrededor de la Tierra. Estas capas pueden alcanzar una altura de hasta 80 kilómetros. Y este peso de todo este aire se encuentra sobre todo lo que está en la Tierra. A esto se le llama presión atmosférica. La presión atmosférica varía o cambia de acuerdo a la intensidad de la fuerza de gravedad, también del tamaño del planeta y del tamaño de la atmósfera. Hay lugares donde no hay atmósfera, por ejemplo en la Luna. Significa que ahí no hay presión atmosférica. Pasemos a la página número 14. En esta página 14 tenemos un poco de historia. Podemos ver que el físico matemático Galileo Galilei en el siglo XVII no sabía que existía la presión atmosférica, pero la intuía. Él hizo algunas observaciones. Luego el físico italiano Evangelista Torricelli, que fue discípulo de Galileo y aprendió algunas de las ideas de Galileo Galilei, realizó un experimento muy famoso que demostró la existencia de la presión atmosférica y logró determinar su valor, o sea, cuánto mide. Torricelli demostró que el aire tiene peso y que la fuerza de gravedad atrae las capas de aire de la atmósfera, creando una presión en todos los cuerpos sobre los que se encuentra la atmósfera. Torricelli llenó con mercurio, o sea, un metal líquido muy conocido, un tubo cerrado en un extremo y abierto del otro. Este tubo medía alrededor de 80 centímetros de largo. Cubrió un lado abierto del tubo y lo invirtió, o sea, le dio vuelta y lo colocó sumergido en otro recipiente ancho que también contenía mercurio. Luego destapó ya una vez adentro el extremo de este tubo y notó que la columna de mercurio, a pesar de que estaba dentro del recipiente con mercurio, bajó y creó un vacío en la parte superior del tubo. Torricelli entonces pudo descubrir que la presión atmosférica es la que hizo que este mercurio bajara de nivel. a pesar de que estaba todo lleno, y midió la altura que quedó de la columna de Mercurio, y esto fue de 76 centímetros. Por eso, él llamó a esta presión, presión atmosférica, porque es la presión que ejerce la atmósfera sobre todos los objetos. Luego de Torricelli, el físico matemático francés Blaise Pascal comprobó que la presión atmosférica varía de acuerdo a la altitud del terreno. O sea, entre más alto nos encontramos, hay un poquito menos de aire sobre nosotros, ¿verdad? Porque estamos más arriba. La capa de aire es un poco más delgada que cuando estamos al nivel del mar. Y él pudo demostrar esto porque llevó este experimento de Torricelli a un volcán, a la cima de un volcán, que fue el volcán Puy de Dôme en Francia. Y esta altitud en el volcán es de 1000 metros, o sea, hay 1000 metros de altura sobre el nivel del mar en la cima de este volcán. Y él pudo demostrar que cambió la presión, la columna de Mercurio se hizo un poquito más pequeña. Y él pudo elaborar entonces este cuadro que tenemos acá, donde la presión varía de acuerdo a la altura del terreno. Veamos en el cuadro si la altitud es de cero, o sea, al nivel del mar, la altitud es cero. El mercurio, la altura de la columna de mercurio es de 76 centímetros, pero si la altura es de 500, ya es diferente, es de 72 centímetros la altura del mercurio. A 1000 metros, que fue la cima del volcán, él pudo ver que había una altura de 67 centímetros de mercurio. Y así usted puede ver que a medida que aumenta la altura, disminuye la altura de la columna de mercurio. El experimento de Torricelli también se elaboró con agua, no solamente con mercurio, se ha elaborado con muchos otros líquidos. Y pues si usted sabe, el mercurio es muy tóxico, no se debe tocar. Seguro Torricelli tuvo problemas, ¿verdad? Porque él hizo muchos experimentos con mercurio y él se expuso a esto. Esto es como un veneno. Por eso se desarrolló también con agua en lugar de mercurio y se pudo ver que la densidad del agua es 13.6 veces menor que el mercurio. Por eso la altura de la columna es mucho mayor. La columna de mercurio al nivel del mar midió 10.3 metros. Significa que tendríamos que hacer un barómetro de 10.3 metros de altura para poder medir la presión atmosférica. Esto sería demasiado alto, ¿verdad? Por eso no funcionó hacerlo con agua. Se utilizan ahora otros líquidos como el alcohol. El alcohol tiene un mejor uso en los barómetros y en los termómetros también. ¿Qué es un barómetro entonces? Es un aparato que permite medir la presión atmosférica. Existen diferentes tipos de barómetros y se utilizan con diversos fines, como predecir tempestades. También se utiliza porque la presión aumenta cuando viene una tempestad. Podemos conocer la altitud porque sabemos que a mayor altitud hay menor presión, etc. Ahora, ¿qué sucede con nuestro cuerpo en la presión atmosférica? El cuerpo humano no se encuentra aislado, ¿verdad? La presión atmosférica le afecta. En toda la parte externa de nuestro cuerpo hace efecto la presión atmosférica. Si no hubiera presión atmosférica, no tendríamos presión interna. Pero la presión interna debe equipararse a la presión atmosférica, porque ese desequilibrio podría hacer que muriéramos. En 1654 se realizó un experimento en presencia del emperador, el cual le dio mucha fama al científico alemán Otto von Guericke. Él, pues, era muy famoso por sus experimentos y por su trabajo en física. Este experimento consistió en dos semiesferas de metal huecas que tenían el mismo tamaño y puestas juntas formaban una esfera de 55 centímetros de diámetro. Al estar llenas de aire, era muy fácil separarlas. Pero si se extraía todo el aire del interior hasta dejar un vacío, no había manera de separarlas. Él hizo el experimento utilizando caballos para hacer fuerza a ambos lados y separar las esferas, y se necesitaron 16 caballos, 8 en cada lado para separarlas. Esto demostró la existencia de la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque dentro había un vacío, o sea, no había ninguna presión adentro de las esferas. Y la presión atmosférica no permitía que se separaran estas dos. Imagínese usted un huevo partido por la mitad y puesto junto otra vez y que no lo pueda separar, es difícil de creer. Pero esto es lo que sucedió en este experimento. Bien, por hoy hemos completado nuestro programa. Les sugiero que vuelva a leer los contenidos para que los comprenda mejor. Hasta nuestro próximo programa. El Instituto Hondureño de Educación por Radio presentó su programa El Maestro en Casa.